Muy buenas noches, familia veracruzana. Ya es miércoles 3 de junio y como cada día estamos un servidor, Roberto Ramos Alor, así como las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores, para llevar a ustedes la actualización del panorama nacional y estatal de coronavirus. Escuchen, atención, por favor, y ayúdenos a compartir esta conferencia con su familia, con sus amigos. Adelante, doctora Espejo.
Muchas gracias, doctor. Buenas noches. A nivel nacional se han registrado 101,238 los casos positivos a COVID-19. En el estado se han estudiado 9,421. Negativos, 3,477. En investigación, 1,580. Los casos positivos ascienden a 4,364, distribuidos en 140 municipios de la entidad. Actuales, 633. Son los casos positivos que en general se consideran tienen mayor probabilidad de infectar y están ocurriendo en diferentes localidades del estado. El mapa nos indica la intensidad y velocidad de la transmisión de los casos positivos a COVID-19 en los municipios de los lugares en donde viven. Esta información es para que tomen sus precauciones y no se expongan al contagio. Observen cómo al centro del estado, el municipio de Veracruz, en color más oscuro, continúa con mayor transmisión. En café, Boca del Río, Medellín, Córdoba, Jalapa y ahora Orizaba. En rojo, con incremento de casos, Alvarado, Fortín, La Antigua y Perote. En amarillo, Iztaccíhuatlán, Río Blanco, Manlio Fabio Altamirano, Emiliano Zapata y Úrsulo Galván. Hacia el sur, en marrón, la cabecera municipal de Coatzacoalcos. En marrón intenso, en café, las de Minatitlán y Cosoleacaque. En rojo están las de Cosamaloapan, Nanchital, San Andrés Tuxtla, Las Chuapas, Agua Dulce y se incluye Tierra Blanca. En amarillo, las correspondientes de Santiago Tuxtla, Acayucan, Jaltipan, Isla y Lerdo de Tejada, las que más casos aportan. En el norte también se notan cambios de actividad, en marrón, Poza Rica, en café, Tuxpan y Papantla, en rojo, Cuatzintla, Tihuatlán y Martínez de la Torre, las que aportan el mayor número de casos en esa zona. Los cambios de color, insisto, son porque los casos activos se están dando en diferentes lugares. Por eso vean cómo se modifican los números en las localidades donde viven. Veracruz ya con 1,670, Coatzacoalcos 505, Poza Rica 341, Boca del Río 194, Minatitlán 186, Tuxpan 103, Córdoba 98, Jalapa ahora 91, Medellín 72, Cosoleacaque 71, Orizaba 66, Papantla 60, Cosamaloapan 49, Cuatzintla 46, Tihuatlán 37, Alvarado 34, San Andrés 31, Fortín 28, La Antigua, Las Chuapas y Nanchital 27 cada uno. Martínez de la Torre y Agua Dulce, 25 cada uno. Tierra Blanca, 23. Perote, 22. Jaltipan, Río Blanco y Acayucan, 18 cada una. Manlio Fabio Altamirano, 15. Santiago e Iztaccíhuatlán, 14 cada uno. Lerdo de Tejada, 13. Emiliano Zapata, 12. Isla y Úrsulo Galván, 11 cada una. En total, acumulan el 92%. El 8% de los casos confirmados restantes se ha expandido a localidades de diferentes municipios de norte a sur del estado, mismos que ustedes pueden consultar a detalle en la página de gobierno coronavirus.veracruz.gob.mx. Ahora bien, 2,297 de los pacientes positivos a COVID-19 se consideran recuperados del padecimiento. 1,400 aún permanecen en vigilancia. 667 han fallecido, residentes de 87 municipios del estado. Pongan mucha atención. El 43% ocurrieron en pacientes mayores de 65 años. En general, con antecedentes de padecer alguna enfermedad crónica dentro de las más frecuentes, hipertensión, diabetes, obesidad, entre otras. pero el 57% restante se dio en personas más jóvenes, en rangos desde 26 hasta 64 años, y aún en aquellas aparentemente sanas. Otro dato importante de tomar en cuenta en los pacientes positivos a COVID-19 es que 2,132 presentaban síntomas más severos, por lo que han requerido manejo hospitalario. De ellos, el 32% era de 65 años y más, pero el 68% restante corresponde a pacientes de rangos desde 1 hasta 64 años. Así también, fíjense, otra característica de estos pacientes es que han ocurrido más en hombres, que aportan el 61%, pero también se da en mujeres, y en ambos sexos el 83% corresponde a pacientes en rangos desde 1 hasta 64 años. Como ya lo hemos comentado, los jóvenes también se pueden infectar, requerir hospitalización e incluso fallecer, por lo que es importante no exponerse a contraer la enfermedad, guarda su sana distancia y llevar a cabo las medidas de precaución que día a día se enfatizan en este espacio. Vemos en este otro gráfico cómo la curva de casos positivos continúa en ascenso, cómo a partir de las últimas semanas de abril y más aún en mayo, las barras amarillas que indican los casos en investigación por fecha de inicio se van cambiando a rojo a medida que los casos positivos aumentan y la transmisión comunitaria se va expandiendo en diferentes partes de la entidad, por lo que no podemos aflojar. Todos juntos podemos modificar este comportamiento y lograr que los casos sean menos. Evitemos los movimientos de población y así la propagación de la enfermedad. Es importante continuar con las medidas de precaución y en tu casa. Paso la voz a la doctora Guadalupe Díaz del Castillo.
Gracias, doctora. Buenas noches. Hoy, 3 de junio, el estado se encuentra en semáforo rojo. Por lo tanto, solo se mantienen las actividades laborales esenciales. Las actividades laborales no esenciales están cerradas. Los espacios públicos, tanto abiertos como cerrados, están suspendidos, así como las actividades escolares. Seguimos con la invitación a toda la población vulnerable para que se quede en casa y evitar enfermar. La medida más importante para prevenir el coronavirus es que te laves frecuentemente las manos con agua y jabón, y que dure por lo menos 20 segundos en este lavado. Si no tienes agua y jabón, puedes usar alcohol gel al 70%, pero hazlo a cada rato. Otras medidas son estornudar o toser en el pliegue del brazo. No hay que saludar de mano, beso y abrazo. Hay que evitar tocar a otras personas y tocar nuestra propia cara. El coronavirus no viaja en el aire, por eso al mantenerse a 1.5 metros de los demás, creamos una barrera de protección alrededor de nosotros. Seguimos recomendando el uso de cubrebocas o mascarilla solamente si se tienen síntomas respiratorios. Es decir, el cubrebocas lo deben usar aquellas personas con tos, estornudos o escurrimiento nasal. Vamos a revisar cómo se utiliza correctamente un cubrebocas. Primero, lávate las manos antes de colocarte cualquier mascarilla. La mascarilla se coloca en la mano y uno inclina la cara poniendo la tela sobre la nariz y la boca para después ponerse las ligas y ajustarlas. No froten ni deslicen la mascarilla por su frente, por sus ojos y mucho menos lo coloquen en su cuello. No lo arrastren por su cara. Una vez que lo colocan, no la vuelvan a tocar. Siempre debe cubrir la nariz y la boca. Debe quedar justo sin impedirte respirar. Para quitarlo, toma el cubrebocas por los extremos, aléjalo de tu cara y retira las ligas con cuidado. Dóblalo a la mitad y deséchalo en una bolsa de plástico. Si van a consumir agua o alimentos, retiren por completo el cubrebocas, se lavan las manos y proceden al consumo de alimentos. Después se colocan uno nuevo o uno limpio. Todas las mascarillas se deben desechar si se humedecen o si pierden su rigidez. Bajo ninguna circunstancia coloquen cubrebocas a menores de 2 años de edad. Esto puede provocarles asfixia. No pongas tu cubrebocas sobre la mesa o sobre ninguna superficie que puedan tocar otras personas. Esto es altamente peligroso y contagioso. El uso del cubrebocas aparenta una sensación de protección. Sin embargo, la medida más importante es el lavado de manos. Y con el cubrebocas, el lavado de manos se duplica en frecuencia. Es decir, si usamos cubrebocas, nos debemos lavar las manos más veces que si no lo traemos. Si estas indicaciones no se siguen adecuadamente, lejos de protegernos, el cubrebocas puede ocasionar que nos infectemos de COVID u otras enfermedades. Es por eso que somos muy enfáticos. Usa cubrebocas solamente si tienes síntomas respiratorios y úsalo de forma adecuada. Eso sería todo, doctor.
Gracias, doctoras. Veracruzanas y veracruzanos, como les he venido comentando, aún estamos en riesgo alto de contagio, por lo que debemos reducir la movilidad en las calles, en los parques, en las plazas, en el transporte y en los comercios. Si no es necesario que salgan de sus casas, no lo hagan. Designen a una persona para que se encargue de hacer las compras o realizar los pagos. Por favor, no saquen a los niños de la casa. Es peligroso para ellos. Igualmente, los adultos mayores deben estar en el hogar, en la casa. Otro tema que también les quiero recordar es que ya están comenzando las lluvias y eso significa la proliferación de moscos transmisores de dengue. Súmanse también a la campaña de lava, tapa, voltea. Eliminen los criaderos de moscos que pueden estar en sus hogares. Recuerden, el dengue también es una enfermedad sumamente grave y se puede evitar. Ustedes pueden contribuir de manera muy importante en la eliminación de los criaderos. Justo ahora que la gran mayoría de la población se encuentra en sus casas, en sus hogares. Revisen sus patios, que no haya llantas, cubetas, botellas o recipientes que almacenen agua de las lluvias. Reúnan todo eso y al pasar el camión recolector de basura, tiren todos esos desechos. De esa manera van a garantizar que sus hogares estén libres de moscos transmisores de dengue. Personal de vectores, con todas las medidas de protección sanitaria, están realizando recorridos para verificar desde afuera que los patios estén limpios. En el caso de que su casa sea visitada y les hagan alguna sugerencia para la eliminación de criaderos, adelante, participen. Es por la salud de toda su familia. El dengue, les recuerdo, es una enfermedad muy, pero muy grave y también letal, si no se atiende a tiempo, por supuesto. Por último, les dejo el número de atención de coronavirus, 800-01-23-456, para que llamen en caso de tener síntomas o dudas sobre esta enfermedad, y la página coronavirus.veracruz.gob.mx para que revisen a detalle la situación de sus municipios y de esa manera no sean víctimas de la noticia falsa. Gracias por su atención y muy buenas noches.